hace tú. Que si no digan a mientas que no te avise, que todo llegará. Decídete, enfócate, levántate. No hay tiempo que esperar. Que si no digan a mientas que no te avise, que todo llegará. Decídete, enfócate, levántate.
Aquí estamos en un nuevo martes en este Gritada Colectiva con nuestra compañera Claudia Ramírez. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola Pau, hola Pese, no lo veo pero está ahí.
Sí, mira ahí te saluda con la música.
Claro, tal cual.
Bueno, Clau, ¿cómo viene esta Gritada Colectiva? Uy, si hay cosas para gritar. Si me pongo a pensar la cantidad de cosas que tenemos para gritar en estos tiempos en los cuales estamos transcurriendo, hay cantidades, ¿no?
La verdad que es, viste, que tiene tantas aristas todo lo que pasa. Yo lo que decía era que, bueno, que por ahí el martes pasado fue el día del abogado, abogada, que bueno, nos lo charlamos hoy, y bueno, y que nos remonta a hablar del día del abogado, tiene que ver con Alberti, que fue el creador de la Constitución. Uh-huh. Y justamente la Constitución, que tiene que ver con un sistema representativo, republicano, federal, como sistema político, la democracia, y que bueno, que eso viene a cuento de lo que pasó ayer, que tiene que ver con esta, ¿no?, esta cuestión de que vuelvan los ecos de cosas que nos hemos dado tantas discusiones, tantas luchas, como decir, bueno, o sea, la claridad que lo dice la sociedad, que lo dice la lucha y que lo dice la justicia en los fallos, de que acá en Argentina del 76 al 83 hubo terrorismo de Estado. ¿Por qué hay terrorismo de Estado? Porque es el Estado que usó el monopolio de su fuerza contra su propio pueblo. Entonces no hay no es un civil que agredió a otro, un grupo que agredió, sino que es el Estado, o sea, el Estado el que nos cuida o nos debe cuidar. Fue el que usó las propias armas hacia adentro. Entonces eso es muy grave, y eso es lo que por ahí espero que todos podamos entenderlo, no solo los jóvenes sino también los adultos, y que bueno, que cuando hablamos de libertades ayer, aún con un relato tan nefasto se lo pudo decir porque estamos en democracia. Entonces es como tantas aristas que tiene esta situación, que la verdad que es triste, porque aparte también nos conecta el pasado con el futuro, porque evidentemente también lo que se busca es borrar el pasado para de alguna forma que esta gente que está condenada pueda lograr su impunidad, y si ellos, no su impunidad, pero sí su libertad, y si ellos logran eso, es como que nos quedamos sin futuro, porque si una de las cosas más terribles que nos pasó, que aún la estamos saldando, hacemos como borrón y cuenta nueva, la verdad que ¿qué nos queda para lo que va a venir? Uh-huh. O sea, también el viernes fue un año del atentado a la vicepresidenta, que es el retorno a la violencia política. Entonces no podemos volver atrás. Que por ahí yo escuchaba ayer, no la escuchaba a la EVE, que la EVE siempre está presente, pero físicamente la vamos necesitando, parece que cada día más. Y ella decía, ¿no?, que la lucha nunca es un rato, o sea, que la lucha es permanente, porque bueno, y acá queda claro. Y también en particular con las disidencias y las mujeres, porque bueno, vienen por las minorías en derecho. Y bueno, es como que no nos queda mucho más que reaccionar, porque si no reaccionamos y nos quedamos en el letargo, realmente va a ser tarde. Cuando reaccionemos, va a ser tarde. Uh-huh. Y bueno, y por ahí es eso, ¿no? Es decir, no, porque es un discurso muy muy peligroso, además de que estamos hablando, viste que hay cuestiones tan técnicas cuando hablamos de por qué son los delitos cometidos durante el genocidio que vivimos en la Argentina, por qué son imprescriptibles, porque se están cometiendo todos los días. O sea, no prescribe porque no hay un momento, no hay un corte, pero cuando hablamos de prescripción o de caducidad en los procesos, pero prescripción en las acciones, porque hay un punto en el que se corta la acción, entonces a partir de ahí empieza a descontarse el tiempo que tenemos para reclamar. Pero en estos casos no se corta nunca, porque todos los días se vuelve a continuar con el delito. Cada uno de ellos que no dice que dónde, o sea, qué cantidad de gente fue a parar al mar, dónde hay fosas comunes, dónde están los nietos apropiados. Si no se dice, todos los días se está callando, todos los días se sigue cometiendo el delito, por lo tanto nunca va a prescribir. Y no es lo mismo cuando hablamos de un delito como lo que se decía esta mujer ayer, que hablaba de víctimas de terrorismo, que eso también lo pongo entre comillas, pero vamos a tomarlo. Esas personas que ella hoy acusa y que dice fueron victimarios, nunca lo vamos a poder saber porque no le dieron la oportunidad de que justamente se los declare culpables, si lo eran, porque claro, se los desapareció, no se los enjuició. Entonces, hay dos cosas. Primero, que exigir una culpabilidad de alguien que no se le permitió ni siquiera condenarlo, porque vamos a poner que eran culpables y no se le dio la oportunidad. Y también cuando hablamos de 30.000 es tan terrorífico de que es algo simbólico, es una verdad histórica de un número que no lo podemos tener con certeza, porque justamente se desapareció la historia, se desaparecieron los archivos. Entonces, terrible no saber cuántos muertos tiene tu país, o sea, no saber en un periodo concreto, que fueron 7 años, no poder saber. Y no es porque no lo sepamos, porque no existe, no se sabe, porque hay quienes saben, no lo dicen, o no dicen dónde están los archivos, dónde, o ábranlos para poder saber. Entonces nos piden una verdad completa, de una verdad que se oculta desde el mismo sector.
Claro, desde el mismo terrorismo de Estado uh-huh. que se encarga de seguir ocultando todos los días esa historia y que estos crímenes se sigan cometiendo.
Sí, y por eso yo digo, nos quedamos con un futuro truncado, porque si no tenemos, no podemos sanar ese enorme hueco que tenemos desde la justicia, de qué futuro hablamos. Pero además también, desde lo más, por ahí un poco más objetivo, y que tiene que ver con el presente, tiene que ver también con los juicios que todos los días hay audiencias. Yo siempre lo digo, todos los días hay una audiencia, porque hay de tantos juicios que hay en todo el país, generalmente por la cantidad de causas, hay una audiencia por semana por cada expediente. Claro. Entonces, todos los días del año, excepto la serie, todos los días hay alguien que se está desgarrando para poder volver a contar lo que vivió, que es una revictimización, o algunos que es la primera vez que tienen la oportunidad. Entonces, también ahí hay, hoy en día hay todo un sistema judicial con todo lo que podemos achacarle al sistema judicial, pero hay un sistema judicial que todos los días los recibe para escucharlos, que los va conteniendo y que les permite contar todo lo que ellos vivieron, todo lo que militaron. Entonces, si nosotros empezamos con un sistema que va a volver a querer refutar la teoría de los dos demonios, o sea, acá mataban y acá mataban por igual, entonces si vos sos culpable porque eras un genocida, vos también sos culpable porque estabas en un grupo armado, que lo cual es totalmente improcedente desde lo legal, desde lo jurídico, judicial también, pero aparte le hace que las personas que vayan a declarar ya no puedan contar su verdad, como pasaba en el juicio de la Junta, que era obvio que tenía otro tiempo, que era el inicio. Las personas no se animaban a decir yo era de Montonero o yo era de la... porque ahí mismo se te iniciaba una causa por un delito. Entonces, porque lo equiparaban. Entonces, ¿con qué libertad podían las personas? Tenían que casi ocultar que habían militado, porque si no se los enjuiciaba. Y hoy en día los juicios tienen otra cara, que una de las preguntas es, ¿usted militaba? Entonces, ¿por qué? Porque cuando te matan por razones políticas, justamente tiene que ver con la configuración de genocidio.
Claro.
¿No? Que es matar a un grupo por cierto sacrificio, por ejemplo, política. Entonces, una de las preguntas clave es: ¿usted militaba o su familiar militaba? Entonces, sí. Entonces, ahí tenemos el a dónde va enfocado el por qué, porque era por razones políticas. Si le sacamos eso, le sacamos la pata genocidio de poder configurar legalmente un genocidio, además de que dejamos delitos a medias o delitos impunes o los proponemos delitos comunes que no lo son, además también vamos recortando la posibilidad de hablar. Hace 47 años que están esperando algunos para hablar por primera vez. O sea, y aparte, yo pensaba ya, una cosa es en el 85 cuando estábamos iniciando, pero no podemos volver porque vamos a cumplir 40 años de democracia. Uh-huh. Y si bien es verdad que si, bueno, hay cosas que ya se saldaron, bueno, no, la lucha nunca es un rato.
La lucha continúa, y sobre todo en este tiempo. Bueno, ayer se escucharon voces de repudio, incluso de trabajadores, trabajadoras de adentro de la legislatura, que se manifestaron en contra de recibir a esta gente en ese espacio de trabajo, y es súper importante que desde todas las miradas se ponga allí, ya no en tela de juicio, es una posición expuesta abiertamente. En el día de ayer decíamos en algunas charlas, ya dejan de ser negacionistas y pasan a ser reivindicadores del genocidio, o sea, reivindican, claro, las acciones genocidas de la última dictadura militar, porque pareciera que la palabra negacionistas les queda chica, ¿viste?
Sí, porque no pasó. Es, bueno, lo escuchaba yo en un reportaje que vi ayer, que era de unos 7, 8 años, donde decía, bueno, que le preguntaban a Victoria Villarroel qué opinaba si fue un golpe de Estado. Bueno, no sé, lo que pasa es que desde que de golpe se disminuyeron las acciones de violencia. Se está justificando, es una justificación. Y bueno, y eso es lo que me parece que bueno, que también plantarse ante el refugio y ante el decir no vamos a discutir sobre algo que ya está saldado, que lo salgamos, que lo discutimos. Lo que sí vamos a hacer todo el tiempo es repetir y recordar, y la propia justicia, que es la que siempre se pide a gritos, queremos justicia, queremos verdad. Bueno, la justicia lo dijo, y no es que lo dijo porque lo dijo en una proclama, no, lo dijo en base a juicios de años y años de pruebas, de testimonios y de cuerpos encontrados, de huesos y de otros que ni siquiera eso. O sea, hay una sentencia plasmada de cuánto llevan los juicios de lesa, uh-huh. 15 años. Entonces, pues, no es porque me puse en un micrófono y dije que no, lo dijo la, porque de hecho también sabemos que hay genocidas que han sido absueltos en algunas causas, capaz que en un periodo, en una parte, porque no se puede probar.
Claro.
Entonces no hablamos de que porque sí, porque es, no, eso que se puede probar y se ha muy probado. Bueno, de hecho los genocidas tienen una causa, dos, y siguen siendo juzgados, porque además cada vez que uno habla surge un hecho nuevo. Hace poquito surgió, hace muy poco, cuando declara una nieta que cuenta que se entera hace meses de que su mamá estaba embarazada. O sea, nos aparece un nieto que seguimos buscando, que no se sabía que se buscaba. O sea, porque sigue surgiendo, porque no está...
Porque
cargado.
El delito se sigue cometiendo, ¿no? El delito se sigue cometiendo.
Y entonces pero también plantarnos de ese lado, decir, lo repudiamos porque lo sabemos, porque lo hicimos, porque avanzamos. Entonces no vamos a retroceder a tornarnos exigir si hubo un genocidio o no, sí lo hubo. Y no son los demonios, no lo son, no fue una guerra, no lo fue. Fue un Estado contra un pueblo, uh-huh. Fue un Estado contra personas. Que de ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué los detuvieron? Nunca lo vamos a saber, porque ellos no dieron la oportunidad de saber por qué. Porque se usó el método nazi de noche y niebla, de el hijo del enemigo, lo desaparezco, lo suprimo, y se terminó. Ese era el cuento que ellos nos querían hacer creer, se terminó. Por eso ellos firman su propia autoamnistía, porque creyeron que nos íbamos a callar y nos dicen, bueno, ya pasó, avancemos, ¿no? eso, ¿no? No lo hicimos hace 40 años en Misa de Democracia, menos lo vamos a hacer hoy, menos. Uh-huh. Y además porque también pensemos que la España de Franco todavía no se ha dado la discusión, que es un poco así, que siempre se mira como lo impune, que de hecho también ellos nos miran como dicen, no, acá todavía hay cosas que no las podemos decir. Entonces me parece que es como no ceder ni un paso, no van a pasar, son 30.000, son nuestros muertos, son nuestros desaparecidos, y no los vamos a negociar ni los vamos a negar, pero también plantarnos del lado de saber, bueno, hay cosas que no nos van a confundir ni nos van a enrollar en sus discusiones que aparte uh-huh. sabemos que tienen una mirada futurista de implantar. Yo la escuchaba ayer a Miriam Bregman, que ella decía, retomemos la carta de Rodolfo Walsh, ¿para qué fue el golpe de Estado? Para implementar esta miseria planificada que vino. Entonces, busquemos el mismo móvil, es el móvil económico.
Claro, para implementar las políticas, ¿no? Las políticas económicas.
Exacto, uh-huh. Entonces siempre hay que acallar las voces que van a decir que no. Entonces me parece que, bueno, ¿qué es eso? Plantarnos. Y está genial también, más allá de que se, ayer era el debate, hay que ir, no hay que ir, a mí me parece genial que se den esos debates, porque el repudio fue general, sobre eso no tuvimos duda. Todos los que vemos la vida desde un lado bonito, dijimos, esto no lo vamos a permitir. Después, si alguno quería, esas son discusiones dentro del repudio, me parece bárbaro, porque justamente es eso, nosotros tenemos la chance de decir, nos vamos a dar el debate de algo que ya está superado. El repudio, eso ya ni lo discutimos. Ahora vamos a ver qué hacemos con esta bronca. Nos quedamos uh-huh. en la casa, nos amuchamos. Eso son procedimientos, porque uh-huh. sabemos que cuando la cosa se ponga peluda, si pasa, que ojalá no pase, ahí vamos a estar todos en la casa.
En la mirada de Claudia Ramírez acerca de este acto negacionista en la legislatura porteña en el día de ayer, que reivindica el terrorismo de Estado y promueven este negacionismo en la población. No, había dos temas, este era uno, el otro era el día del abogado, que mencionaste primero en la presentación de los temas. Ajá. Cortito. Hay historia, ¿no? La presencia de les abogades, hoy les abogades, pero digo, la pelea de las mujeres abogadas dentro de la justicia es un capítulo interesante de decir. Ahí mencionabas el Día del Abogado, tiene que ver con Alberdi, pero uh-huh. el recuerdo también de ese día, de esa justicia patriarcal que se fue transformando, ¿no?
Sí, 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 por eso tenemos una lucha interna que dar, que seguimos, y yo creo que es así, ¿no? Y se va a dar la razón de que, bueno, de que la justicia tiene que ser feminista porque implica una justicia equitativa. Y, bueno, entonces estamos como que, a ver, a mi mirada egocéntrica, nosotros hemos superado un montón de cosas, entonces no podemos volver ni medio milímetro, ya hemos superado incluso estas cuestiones internas dentro de las propias militancias, como ni siquiera vamos a aceptar esta falta de equidad dentro de mi grupo militante, menos lo vamos a aceptar de un grupo reaccionario, menos porque sabemos que nuestros cuerpos, nuestros derechos están en la mira de venir por ellos. Y haciendo como un paralelo que tiene que ver, que tenía acá, que ayer, porque tiene que ver con estas libertades y estos respetos sobre nuestros cuerpos, que ayer 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Uh-huh. Así que todo el tiempo nos mandan al Ministerio estos recordatorios, y bueno, que es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Así que bueno, son porque la cuando hablan de libertad y de esta la mal usada libertad, la libertad implica esto, y esto es lo básico, o sea, es lo primitivo. Nuestro cuerpo siempre ha sido un territorio de conquista, por lo tanto esto es la primera libertad que desde donde nos sostenemos. Si no tenemos libertad sobre nuestro propio cuerpo, porque van a venir por nuestros cuerpos, que fue lo que llevamos hace poco para poder decir quiero abortar o no quiero abortar, sin criminalidad, y bueno, van a venir por eso. Uh-huh. Entonces no lo vamos a permitir.
Claudia Ramírez, nuestra columnista de aquí de los martes. Gracias por esta invitada colectiva de hoy y nos encontramos la semana próxima.
Nos encontramos la otra semana. Es una gritada como hace la garganta poderosa, ¿viste? Para ver la boca grande y gritar fuerte, fuerte.
Sí, sí.
No pasarán, no pasarán.
Sí, sí, sí. Bueno, te mandamos un abrazo desde aquí.
Besos, besos.
Escuchamos a la Susy Blue con Todo va a estar bien.
Libre.